Otro de los puntos a los que estuvo atento el Ministerio de Defensa es que estas zonas, pues digamos que estuvieran en áreas distantes de la frontera, que no estén ubicadas en parques naturales, áreas de infraestructura estratégica, cultivos ilícitos o donde se realice explotación minera, donde haya grupos étnicos ni tampoco resguardos indígenas. Confirmados estos sitios de concentración, ahora será obligación de la Fuerza Pública brindar las condiciones de seguridad para el tránsito de los hombres de las FARC a esta zona, así como llevar a los detenidos y que deseen incorporarse al proceso de desmovilización y acceder a los beneficios de reintegración y justicia especial para la paz. ¿Cuál va a ser esa misión que tendrá la Comisión Verificadora de la ONU? Ellos entregaron sus primeras declaraciones. Habla Belén Sanz, coordinadora residente encargada de la ONU en Colombia.
Están aquí para poder ir conociendo las zonas de la mano del gobierno, se está haciendo un trabajo muy articulado y en ese sentido se prevé que puedan explorar, visitar alguna de las zonas y ir haciendo un trabajo de reconocimiento para un pues el más efectivo despliegue posible una vez que llegue ese momento.
Estos 23 observadores llegan de 7 repúblicas, de Argentina, de El Salvador, de Bolivia, Guatemala, México, Paraguay y Uruguay. En este momento están recibiendo capacitaciones para conocer de fondo cómo opera el sistema colombiano. Y luego van a estar esperando instrucciones frente a los acuerdos que se decidan en los que siguen. Punto 5, que tiene que ver con desarme, y punto 6, que está pendiente también en La Habana y que tiene que ver con verificación, implementación y refrendación.
El equipo de la misión, liderada por el señor John Arnaud, está acompañando esas conversaciones y será en la mesa donde esto se defina. Sabemos que se están desarrollando unos protocolos muy rigurosos por parte de las FARC y el gobierno para que lo que se despliegue de la misión en ese lugar o en esos lugares, en esos campamentos, realmente tengan todo el apoyo que se requiere.
La misión de observación de la ONU en Colombia estará bajo el mando de Javier Antonio Pérez Aquino, de 35 años de experiencia militar internacional y quien a propósito fue el jefe del Centro de Atención de Emergencias Humanitarias en el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas en Argentina. Él estará a cargo de la supervisión de estos 23 observadores internacionales que trae la misión de la ONU en Colombia. Estas zonas de concentración no tienen un tiempo de vigencia definido. Según acordaron en La Habana, desde el momento de la firma del acuerdo final de paz, que aún no está acordada, los guerrilleros estarán ubicados hasta por un periodo de 180 días, o sea, 6 meses, mientras se realizan estas labores de capacitación y tránsito a la vida civil en los campamentos y se realiza la entrega total de las armas de las FARC para su fundición y construcción de 3 monumentos que simbolizarán el fin del conflicto. Sin embargo, algunas zonas como Ituango, en Antioquia, han sido tránsito para muchos insurgentes y esto tiene inquietos a los campesinos. A 28 kilómetros del casco urbano del municipio de Ituango está la vereda Santa Lucía. Esta es una de las 4 zonas en Antioquia donde estará ubicada las FARC en su proceso de transición, o lo que han llamado nacionalmente las zonas de concentración. Allí sus habitantes esperan información, algo que les permita saber más claramente cómo va a ser ese proceso de transición a la vida civil de las FARC.
Esperando que alguna entidad nos venga y nos diga cómo va a ser, qué derechos tenemos.
Santa Lucía es una vereda que cuenta con cerca de 200 habitantes. Entre sus historias, los líderes cuentan de 5 desplazamientos. La última historia tiene que ver con una incursión de paramilitares que incineraron todo el caserío. Ellos hasta el momento solo saben lo poco que publican los medios y por eso piden mayor claridad.
No sabemos qué clase de justicia llegue. Esperamos que no sean nuevamente los paramilitares.
Pese a una historia con una carga tan dolorosa, estos habitantes le apuestan al proceso de paz, tienen fe en él y lo que esperan ahora es presencia estatal, ya que por décadas enteras han sentido que el Estado les ha dado la espalda.
Usted está viendo las calles, no tenemos acueductos, no tenemos centro de salud, no tenemos educación, porque son pésimas, una escuelita que hay es pésima. Entonces nosotros queremos que nos miren a mejorar.
Los habitantes de Santa Lucía están temerosos por la seguridad, pero ante todo la desinformación es lo que más los confunde. Por eso esperan una mínima muestra de participación, pidiendo que el Estado y las autoridades regionales y nacionales, así como las municipales, se acerquen y les expliquen cómo va a ser ese proceso cuando se implemente allí la zona de concentración de las FARC. El gobernador de Antioquia afirmó que la guerrilla de las FARC ya habría iniciado sus desplazamientos hacia tres zonas de ubicación en los municipios de Remedios, Ituango, Dabeiba, además de un campamento en Vigía del Fuerte. Algunos exmilitantes consideran que las FARC escogieron muy bien estas zonas. El exmilitante del M-19 Augusto Osorno considera que las zonas escogidas en Antioquia son las adecuadas para la desmovilización de las FARC.
En Ituango, en Cañas Gordas, perdón, en Dabeiba y en Remedios. Eso es excelente porque allí es donde ha estado la FARC, ha tenido presencia. Y es muy bueno que, óigase bien, no son sino seis meses donde van a estar. Entonces, allí van a estar ellos, van a estar en pedagogía, en formación, impulsando los proyectos productivos.
Destacó que la presencia de la verificación internacional es un elemento muy importante que debe dar confianza no solo a los ciudadanos, sino también a la bitácora en lo que sigue en ese proceso de paz con las FARC.
Miren, en Colombia hay 33.000 veredas y se van a definir 23. Eso es mínimo, en el mínimo. La gente olvida. Yo recuerdo que desmilitarizaron 42.000 kilómetros en el Caguán y un gobierno le ofreció a Florida y Pradera, a las FARC, para que se fueran a negociar allá.
Augusto Osorno, quien además fue diputado de Antioquia y militó durante 19 años con el M-19, considera que el momento que sigue en este proceso debe configurar toda la confianza por parte de las autoridades regionales y las autoridades nacionales, ya que es una dinámica diferente y requiere del compromiso de todas estas autoridades para alcanzar la paz definitiva con la guerrilla más poderosa en la historia de Colombia.
La FARC hicieron una negociación y nosotros, cuando yo hablo de la generosidad, es eso, es decirle a ese señor: ustedes no van a entregar las armas, van a hacer dejación porque se van a venir a hacer política y lo necesitamos aquí en Colombia, echando lengua y no tiros. Eso es lo que necesitamos.
Sin embargo, otros expertos consideran que para evitar tensiones los campesinos deben estar muy bien informados. Así lo afirma Jorge Gaviria. Las zonas de concentración o zonas veredales anunciadas por el gobierno nacional y de las cuales ya se tiene clara la ubicación en Antioquia dejan, según este experto, más dudas que certezas para los campesinos. Habla Jorge Gaviria, asesor de Derechos Humanos y Política.
Le genera unas tensiones mayores a la comunidad porque razonable es... No se sabe si son kilómetros, hectáreas, metros, eso. Ya hay una dificultad ahí. Segundo, no hay claridad de cuáles son los mecanismos internos.
Según este analista, los proyectos productivos que se le tienen prometidos a estas comunidades que van a estar cerca de estas zonas de concentración deben ser cumplidos para no revictimizarlos.
Si a eso le sumamos que en el territorio hay un montón de actividades ilegales, que tienen que ver no solamente con la siembra y comercialización de la hoja de coca, sino además con minería ilegal y además las acciones de extorsión que se han generado en los alrededores, digamos que el caldo de cultivo para generar unas acciones violentas está al orden del día.
Según Jorge Gaviria, este asesor en Derechos Humanos y Política, para evitar tensiones entre los campesinos, las concentraciones guerrilleras que ya están definidas deberán centrar su trabajo en acompañar a la comunidad y aclararles cuál es su papel, el papel que juegan en el posconflicto, así como no entregar mensajes que resultan confusos para estas comunidades, según lo señala este experto. Hasta ahora apenas un mandatario se ha opuesto a las zonas de concentración, el gobernador del Tolima, Óscar Barreto. Él se opone rotundamente a las dos zonas que les fueron ubicadas en su departamento.
Yo he tomado una posición que hoy vuelvo y la ratifico desde aquí, Herrera. Gústele al que no le guste, me tiene sin cuidado. Pero soy un hombre de carácter y tal vez ustedes por eso votaron por mí, además para volver a ser gobernador. Y aquí lo digo hoy desde Herrera. Yo como gobernador del Tolima no comparto y no estoy de acuerdo que en mi departamento nos coloquen ni siquiera una sola zona de concentración. Yo no la comparto bajo ninguna circunstancia. Pero aquí el presidente puede ordenar sus cosas. Me enteré por los medios de comunicación que han planteado dos zonas, una en Planadas y otra en Villarrica. Fíjense dicen ustedes cómo es el extremo de este centralismo, de este gobierno y de este país? Que ya, a mí el gobernador me tocó enterarme fue por una emisora, porque no nos notifican nada, no concertan con nosotros. Yo no sé si es que para que concerten conmigo tendría que tener un fusil terciado para que concertaran conmigo, siendo yo el gobernador elegido popularmente y mayoritariamente por los tolimenses.
Para el gobernador del Tolima, Óscar Barreto, la causa principal del conflicto en Colombia, que lleva más de 50 años, es la ausencia del Estado.
El sur del Tolima y parte del oriente del Tolima lleva 52 años soportando la guerra, el conflicto, muertos, desplazados, desvalorización de sus tierras, y ahora que intentan buscar un entendimiento, otra vez a condenar el sur del Tolima y el oriente, me parece lo más injusto, porque ustedes llevan 52 años no de conflicto, llevan 52 años abandonados en la ausencia del Estado, que es diferente. Porque si fuera el conflicto, yo hoy lo digo públicamente, si fuera el conflicto, entonces Óscar Barreto, ¿cómo hizo para venir a hacer este colegio en medio de la guerra? Me acompañaron mis soldados y mis policías y vinimos, y ahí está la obra. O sea, esto es un problema de ausencia del Estado. No cederé un segundo en mi carácter y en mi liderazgo para reclamarle al que me toque que reclamarle públicamente o como sea, por la reivindicación de los derechos de ustedes, todo lo que hemos hecho hasta ahora. Y creo no equivocarme que lo que vamos a hacer hasta ahora lo hemos hecho totalmente solos. Nosotros en la gobernación, el gobierno no nos ha apoyado en nada.
Para el gobernador del Tolima, el hecho de asignar zonas de concentración antes de tener firmado un acuerdo definitivo abre las puertas, según él, a otros riesgos.
¿Cómo? Los acuerdos definitivos no se han firmado, vaya a haber sorpresas que nos van a dar ahí. En esos acuerdos definitivos, por ahí muy seguramente nos van a sorprender con un acuerdo de unas circunscripciones especiales. Que los convoco a que nos unamos todos, los que representamos las mayorías en esta región, porque no podemos permitir que en esas circunscripciones terminen elegidos los que han cometido la mayor número de delitos.
Frente a la mencionada circunscripción especial, el Ministerio del Interior, en cabeza de Juan Fernando Cristo, expresó que la insurgencia, tras la firma del fin del conflicto, no irá al Congreso, pues el acuerdo sobre la participación política no contempla una circunscripción especial para las FARC-EP, sino para los territorios más afectados por el conflicto y el abandono, lo cual constituye una verdad a medias. Olvida el ministro que hasta ahora lo construido pues son acuerdos parciales y que hay temas que cada punto de la agenda debe terminar, se deben retomar antes de la firma del acuerdo final, y se calcula que hay por lo menos unos 28 puntos pendientes. Uno de ellos es la circunscripción especial para la paz. Pero otro mandatario que mira el tema de las zonas de concentración con reservas es el alcalde de San Vicente del Caguán en Caquetá, Humberto Sánchez.
Haríamos prácticamente dos campamentos en nuestro municipio. La gente no quiere repetir la historia, tenemos una prácticamente desagradable percepción después de que fueron los diálogos de paz con Pastrana en la zona de extensión, en donde eso se había convertido aquí el territorio en una guarida de ladrones, de extorsionistas, de narcotráfico, de secuestro, y fuera de eso nos quedó la estigmatización. Anteriormente usted iba a Bogotá, donde usted fuera, de San Vicente del Caguán, y prácticamente como si uno cargara el fusil. Nuestros jóvenes sanvicentunos no querían nacer en San Vicente del Caguán, las madres no querían tener a sus hijos en San Vicente del Caguán. Las cédulas, ellos querían, preferían irse a Nanima a sacar la cédula, o a Florencia, o a otro municipio, menos en San Vicente del Caguán, después de que se acabó la zona de intención, duró mucho tiempo para que los jóvenes volvieran, digamos, a sacar su cédula aquí en San Vicente del Caguán. Como es un tema de seguridad, de orden público que le compete al presidente de la República, y él prácticamente impone la zona. Entonces, es aprovechar para que el gobierno nacional volque sus ojos a nuestro municipio, pero con mayor inversión. Obras que no se pudieron hacer debido al mismo conflicto armado, que la misma FARC no dejó hacerlas, se puedan hacer hoy día. Es decir, puentes, electrificación rural, infraestructura de saneamiento básico, vivienda rural, mejoramiento de vivienda urbana, proyectos productivos, de tal manera que podamos nosotros ser más competitivos y darle una mejor vida a los ambientales.
Mientras tanto, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, si bien apoya el proceso de paz, ha sido enfático en que el orden, el control y la vigilancia deben ser la condición urgente para implementar campamentos y zonas de concentración para las FARC.
Como ustedes saben, yo soy más franco que Pérez. Y se presentan algunas contradicciones entre las políticas nacionales y las políticas regionales. A veces las políticas nacionales no van a la menuda. Y nosotros sí tenemos que estarle respondiendo a los alcaldes y a los ciudadanos sobre los detalles que se van a presentar. En estos 15 días, nosotros queremos trabajar en lo que yo he llamado el protocolo que debe ser firmado con el gobernador de Antioquia. No sé si los demás gobernadores están tan interesados, pero yo sí quiero decirles, y eso me lo aprobó el señor presidente, que antes de que se inicie el famoso día D, vamos a tener firmado un protocolo donde se respondan todas las preguntas que nosotros como gobernantes y ustedes como periodistas lo quieran hacer. Lo primero es que ellos han prometido que van a entregar la cartografía exacta antes de 15 días. Lo segundo es que nosotros hemos entrado en preguntas que todavía no se han contestado. Por ejemplo, hay que preocuparse por los niños de los guerrilleros que están haciéndole un trabajo de dónde ubicarlos. Pero también hay que preocuparse por los niños que hoy habitan las zonas de concentración. Porque está prohibido que en un proyecto de guerra menores estén participando en ese proceso. Y los que nos ha tocado conocer las montañas de Antioquia, va a ser casi imposible definir una zona grande donde no hayan familias que tengan niños. Y eso hay que empezarlo a trabajar con tiempo. Igualmente, en el papel suena muy fácil decir que uno va a hacer campamentos para 500 o 1000 personas y que esos campamentos van a ser simplemente ocasionales. Pero construir un campamento así sea ocasional para 500 o 1000 personas toma un tiempo. Eso no es tan sencillo como hacerlo en el papel. Entonces nosotros venimos trabajando en todos esos detalles, pero la verdad es que hasta que no tengamos exactamente la cartografía de dónde se van a ubicar, qué infraestructura habrá en esa cartografía, nosotros no podemos decir exactamente cuánto tiempo se tomaría la preparación de esos campamentos. O sea que el tema en esos asuntos empieza, la menuda a veces puede ser más gruesa que los problemas generales, y eso es lo que a nosotros nos está preocupando en este asunto. Lo que sí tiene que estar tranquilo Antioquia es que vamos a apoyar el proceso de paz, pero vamos a apoyar con orden, con tranquilidad, con vigilancia, con control. Y de hecho, en la comisión de verificación que ha creado el gobierno nacional se va a incluir la gobernación de Antioquia para que todo lo que esté pasando allá lo podamos saber todos los antioqueños.
Siguen corriendo los días y aún no tenemos mayor información frente a la circunscripción especial que le darían a las FARC. Nos encontramos un comunicado publicado en la revista Semana, escrita desde las montañas de Colombia el 21 de abril del 2016 y publicado por la revista, donde este miembro anónimo de las FARC deja claro que la circunscripción especial para la paz no logró ser consensuada en su momento por la fragilidad del proceso y que las FARC-EP decidieron dejar dicha propuesta para retomar su discusión más adelante, y así se lo hicieron saber al gobierno. A propósito del tema, ya hay propuestas como la del presidente Santos, quien públicamente les ofreció 10 curules en el Congreso. Esperamos que hayan comprendido de una manera más cercana este contexto que traen las zonas de concentración para las FARC en Colombia. En el informativo G24 no competimos con la inmediatez, le apostamos al análisis.